Cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se pone en marcha todos los conocimientos y toda la tecnología compleja de soporte vital, proporcionando las medidas terapéuticas necesarias para salvar su vida. Pero llega un momento, en determinadas ocasiones, en las que hay que decidir la limitación del tratamiento de soporte vital o la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando se decide esa limitación del tratamiento de soporte vital, hay que comunicárselo a la familia, y cuando esta es aceptada, el médico intensivista tiene la obligación de pensar en una posible donación. Es aquí donde comienza la donación en asistolia controlada tipo 3 de Maastricht. El Protocolo Nacional de Donación y Trasplante Hepático en asistolia controlada dice del procedimiento que, literalmente, la donación en asistolia tipo 3 de la clasificación Maastricht o donación en asistolia controlada hace referencia a una donación de órganos que acontece a partir de personas en las que el diagnóstico de fallecimiento se ha establecido por criterios circulatorios y respiratorios tras una limitación del tratamiento de soporte vital decidida conjuntamente por el equipo a cargo del paciente y sus familiares por encontrarse el paciente en una situación clínica en la que cualquier terapia ulterior se considera fútil o inútil en el contexto de un rechazo al tratamiento. Una vez acordada la decisión de limitación del tratamiento de soporte vital, el médico responsable del paciente, en este caso del potencial donante, y el coordinador comprueban que no exista en el registro documento de últimas voluntades, es decir, un documento en el que el paciente exprese su negatividad a donar. Si no es así, si este documento está negativa a ser un donante no existiera, se solicita la donación a la familia. En caso afirmativo, se les explica con calma el procedimiento, haciendo hincapié en que el tiempo que transcurre desde la extubación hasta la defunción es impredecible. Se contacta con el equipo hepático con el máximo tiempo de aviso posible para que haya un margen de coordinación. De no ser aceptado el órgano por el equipo de trasplante hepático local o de referencia, el equipo de coordinación de trasplantes de ese hospital del donante realizará una oferta a la ONT, a la Organización Nacional de Transplantes, la cual a su vez realizará una oferta a los centros que acepten hígados de donantes en asistolia controlada por orden geográfico y de turno. En la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, se procede a la canulación y preservación normotérmica con oxigenador de membrana EOS ECMO, generalmente de la empresa Sorin, montado sobre una bomba centrífuga SCP para restauración del flujo sanguíneo en los órganos abdominales. Esta restauración de flujo se realiza con sangre oxigenada y en normotermia, ocluyendo al tiempo la aorta torácica descendente con un catéter con balón, con objeto de evitar la perfusión coronaria y cerebral durante el procedimiento, es decir, que se canula pero no se infla, no se emplea hasta que empieza el procedimiento. Tras la certificación de la muerte, se completará la canulación percutánea de la arteria femoral con un catéter generalmente de 19F y de la vena femoral con un catéter 21F sobre las guías colocadas previamente. El catéter venoso llega hasta la aurícula derecha para garantizar el mayor afluente venoso al dispositivo. Se canula de forma percutánea la arteria femoral contralateral, introduciendo un catéter intraórtico de Fogarty por ella, ese catéter que controlará al hincharse el balón intraórtico por encima de la arteria mesentérica con el fin de preservar solamente la recirculación abdominal. Tras ello, se desclamparán los catéteres arterial y venoso y se pondrá en marcha la perfusión normotérmica de los órganos abdominales, es decir, el ECMO. Esta perfusión se mantendrá hasta la extracción de los órganos en el propio quirófano. Es sí verdad que la donación en Maastricht se requiere de un respeto exhaustivo del derecho de los familiares a estar junto al paciente en el periodo previo y posterior a la extubación, informando, como hemos dicho, que puede ser necesario una actuación rápida en el momento del paro cardiocirculatorio, pero se intenta hacerles entender el beneficio de despedirse en el box de la UCI y realizar la extubación ya en el quirófano, dado que el método de elección para la preservación de esos órganos es la extracción superrápida. Se debe explicar a la familia que en estos casos de extracción superrápida no deberían o no podrán acompañar al paciente durante el procedimiento de limitación del tratamiento de soporte vital en el quirófano. Será el médico de la unidad de cuidados intensivos, esa unidad, ese médico responsable de críticos hasta el último momento del paciente, o en otros casos el anestesista responsable del paciente durante el tiempo del quirófano. Ese es el encargado de realizar la misma limitación, así como de certificar la muerte por parada cardiocirculatoria. El trazado del paciente desde la UCI hasta el quirófano es realizado por los especialistas responsables del cuidado del paciente y en ocasiones también por el anestesista que asistirá durante el exitus y la extracción del órgano. Previa a la retirada de la ventilación mecánica o justo antes de la parada cardiocirculatoria, cada centro hospitalario dispone de un protocolo de administración de heparina, fenfentolamina o bloqueante alfa-adrenérgico. Tanto la familia como el equipo médico y el equipo de enfermería deberán entender que el objetivo de su administración es mejorar la función del órgano tras el trasplante y no acelerar la muerte del potencial donante. Eso debe quedarle muy claro a la familia del donante. Una vez retirada la ventilación mecánica, el anestesista confirmará verbalmente la muerte, hora de la muerte y se quedará registrada. La confirmación de la muerte será firmada por un médico responsable de la unidad de críticos de procedencia donde se encontraba ingresado y que será siempre ajeno al proceso de la donación. La espera de los 5 minutos debe ser respetuosa. Nadie del equipo presente debe olvidar que está ante el fallecimiento de una persona. La ansiedad y los nervios que genera evitar que se malogren los órganos a donar no puede hacernos perder el contacto con la realidad, y es que se está viviendo un momento de fallecimiento dentro de un quirófano. El tiempo de observación del paro cardiocirculatorio es variable en las diferentes recomendaciones internacionales. En España, de hecho, de acuerdo con el Real Decreto 2070 de 1999, el tiempo de observación necesario para certificar la muerte en parada circulatoria es de 5 minutos. En todo proceso de extracción-donación, como ya hemos explicado con anterioridad, es muy importante un control exhaustivo de los tiempos en los que el órgano está sufriendo por esas isquemias que ya hemos explicado. En el protocolo de donante en asistoria de Maastricht tipo 3 se contemplan los siguientes conceptos. 1. El tiempo de isquemia caliente total, es decir, aquel que transcurre desde la retirada del soporte vital hasta el inicio de la perfusión normotérmica de los órganos con el ECMO. 2. El tiempo de isquemia caliente verdadera o funcional, es decir, aquella que ocurre desde el comienzo de una hipoperfusión significativa hasta el inicio de la perfusión normotérmica de los órganos con el ECMO. Se utilizará como marcador del inicio de una situación de hipoperfusión significativa el primer episodio en el que se registre una tensión arterial sistólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio en una arteria radial monitorizada o una saturación de oxígeno menor o igual del 80% en una pulsioximetría. Y 3, el tiempo de isquemia fría, que es aquella que transcurrirá desde el inicio de la perfusión fría hasta el trasplante.